Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, como nuestro hermano Jorge ya leyó el capítulo número 5. Este es el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta hora. Y algunos de ustedes tienen el bosquejo que les he mandado, especialmente a los hermanos en inglés, que necesitan el bosquejo quizás para ir siguiendo de una manera más cercana. Pero vamos a dar comienzo entonces, hermanos, al estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con Primera de Pedro 5, y debemos de recordar que esta epístola fue escrita para un grupo de creyentes que estaban sufriendo persecución. Entonces, Pedro, movido por el Espíritu Santo, les escribe a ellos para animarlos y para que ellos puedan perseverar firmes en la fe. Y noten, hermanos, ahí en el capítulo 5, en el versículo número 12, dice el versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, y escuche esto, hermanos, os he escrito brevemente. Estos 5 capítulos son breves comparados a otros libros más grandes. Y luego dice, amonestándoos, está escribiendo para amonestarles y también para testificar, dice que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Él está concluyendo esta epístola y este es el versículo central de toda la epístola, que él les escribe para que ellos se den cuenta, para amonestarlos, para testificar que ellos están en la verdadera gracia, están en la verdad. Y recuerde que estos creyentes están siendo perseguidos. Los primeros 4 capítulos de esta epístola constituyen el cuerpo de la carta. Es decir, que hay una exhortación a animarles a perseverar en medio de los sufrimientos. Y ahora, en este capítulo número 5, lo va a utilizar para hacer una conclusión con exhortaciones y va a exhortar a 3 grupos distintos en la iglesia. En los primeros versículos del 1 al 4, él exhorta a los ancianos. Vean ahí, hermanos, que en el versículo número 1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y él los va a exhortar en estos primeros 4 versículos. Después, en el versículo número 5, la primera parte, él exhorta a los jóvenes, les dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. La primera palabra que ustedes ven ahí en el versículo 5, cuando dice igualmente, esto tiene que ver con el versículo número 2, donde dice, versículo número 1, donde dice que ruega a los ancianos, o sea, les exhorta. A los jóvenes les está exhortando que se sometan a los ancianos. Inmediatamente, a la mitad del versículo, se dirige a toda la congregación. Y esa es una exhortación que comienza en el versículo 5, la mitad, y se desarrolla hasta el versículo número 11, donde él está exhortando a los creyentes. Les exhorta, algunos dicen que se extiende al versículo número 10, porque si ustedes observan el versículo número 11, hay una doxología. Es una doxología que dice, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una doxología es una alabanza a la gloria de Dios. Entonces, noten también, hermanos, algo que no está en mis notas, pero quiero mencionarlo, que en el capítulo 1, en el versículo número 3, Pedro comienza con una eulogía, que es distinto que una doxología. La eulogía es donde se dan razones para alabar a una persona de las cosas que él ha hecho, la razón por la cual es digno de alabanza, y aquí en el capítulo 5, versículo 11, se habla de una doxología, una exaltación de la gloria de Dios. Y en los versículos 12 al 14 están los saludos finales, el propósito de la carta y los saludos finales. Entonces, como ya se dijo anteriormente, este pasaje contiene exhortaciones a los ancianos y a toda la congregación, al liderazgo espiritual de la iglesia. Y es importante, hermanos, que él comience con esta exhortación a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque durante tiempos de persecución, un grupo de ancianos que están fundamentados en la palabra de Dios son sumamente importantes para que ayuden a la congregación a no ser invadidos por el temor de la persecución y a perder el foco de seguir, de buscar a Dios. Entonces, por eso comienza con los ancianos. Entonces, estos ancianos deben de estar atentos, deben de cuidar la iglesia y deben de ser diligentes en hacerlo. Y esto me lleva a la verdad central del mensaje que vamos a estar estudiando hoy, la idea, la proposición que está en los versículos números 1 al versículo número 4, y es que ahí encontramos tres aspectos de cómo los ancianos deben de pastorear la iglesia para que estos ancianos de la congregación, o en este caso nosotros en esta congregación, sigamos las mismas indicaciones y como resultado de esto, podamos cuidar bien de la iglesia al Señor Jesucristo. Esta es la forma en la que se debe de cuidar a una iglesia y es una forma muy clara. La primera exhortación se encuentra en el versículo número 1 que comienza así con una exhortación y Pedro les exhorta y también les dice la razón del derecho por el cual él les exhorta. Él tiene un derecho de hablar porque él es un anciano y no solamente es un anciano, él es un apóstol. Y tiene el derecho de hablarle a estos ancianos. En segundo lugar, en los versículos 2 al 3, está el encargo, es decir, la dirección, la forma en la que se debe de pastorear el rebaño de Dios, que es la iglesia. Y en el versículo número 4 encontramos la recompensa, el resultado de hacer un buen trabajo, de un buen pastoreo. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona, y noten ahí lo que dice, incorruptible de gloria. Entonces vemos estos tres puntos. Vamos a dar comienzo al primero, que es la exhortación de Pedro y su derecho a ser escuchado. Dice el versículo número 1, a los ancianos que están entre vosotros, a los ancianos que están entre vosotros. Noten, hermanos, que Pedro se está dirigiendo a los ancianos, la exhortación es directa a ellos, pero se la está dando delante de toda la iglesia. Porque les dice a los creyentes que a los ancianos que están entre ellos va dirigida la exhortación. Esta exhortación va dirigida entonces a los ancianos. Esta palabra anciano significa en un sentido un hombre viejo, un hombre de edad avanzada. Pero en el sentido espiritual significa a una persona que tiene liderazgo, pero que tiene madurez espiritual. Y en ese sentido es en el que Pedro está hablando. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el versículo número 17, vayan para allá conmigo, por favor, hermanos, Hechos capítulo número 2, en el versículo número 17, encontramos el uso de esta palabra donde nos dice en el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y ahora escucha lo siguiente, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esto se refiere a los ancianos de edad, a una persona de edad avanzada. Pero también, como ya lo mencioné, significa ser un líder, ser un pastor en este caso. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el versículo número 30, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí se refiere a los líderes de una congregación, a los ancianos, a este grupo de hombres. De paso, la palabra anciano habla de la madurez espiritual. Y en Hechos 14:23, después de que el apóstol Pablo llevó a cabo su primer viaje misionero, dice que se regresa confirmando los ánimos de los hermanos y dice el versículo, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea que establecieron ancianos, establecieron estos hombres que pudieran fungir como líderes, ¿no? Como líderes de la congregación. Ahora, en Primera de Timoteo 5:17 y 19, Pablo habla de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien. O sea, un anciano es uno que hace el trabajo de sobrever, un sobrevedor, uno que tiene esta madurez espiritual, pero que es un sobrevedor de la iglesia. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan, y luego dice ahí, en predicar y enseñar. O sea que la tarea, la labor de un anciano es predicar y enseñar la palabra de Dios. En el versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y la razón de esto, hermanos, es porque puede ser que alguien esté molesto con alguno de los ancianos de la iglesia y trate de levantar una calumnia. Porque los que estamos expuestos a la enseñanza y a la exhortación, puede que nuestra enseñanza y exhortación muchas veces no sea recibida bien. Y alguien se moleste y quiere levantar una calumnia. No dice ahí que no se les levanten acusaciones. Dice que tiene que haber testigos. Y esto es muy propio. Ahora, estos ancianos tienen el derecho de gobernar, de trabajar, de servir la iglesia. Ahora, noten, hermanos, que dice ahí, ruego a los ancianos. En primer lugar, les habla en un sentido plural. Y esto nos enseña que lo ideal en una congregación es que haya un grupo de ancianos, hombres maduros espirituales, para que puedan gobernar y no sea un solo hombre en una congregación. Ahora Pedro les dice ahí a los creyentes, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, yo anciano también con ellos. Y esto habla de el derecho que él tiene de exhortar. Hermanos, este Pedro es un hombre que ya había sufrido. Un hombre que ya había experimentado el trabajo pastoral y él sabe de lo que está hablando. No es como una persona que nunca ha pastoreado una congregación y luego viene con el pastor y le dice, mira, yo te aconsejo que hagas esto, esto, esto y otro. Mi respuesta sería, tú no sabes nada. No sabes de qué estás hablando. No sabes de qué estás hablando. Esta semana hablé con un amigo que comenzó a pastorear y lleva su tercer año pastoreando. Al principio, cuando él comenzó a pastorear, nuestras conversaciones eran de una forma. Ahora que hablamos esta semana, le digo, ¿cómo te va? Y me dice, pues tú sabes cómo es el ministerio. Hay cosas muy agradables y hay algunas que son muy difíciles, ¿no? Él ya está experimentando, él ya puede conversar. Entonces, Pedro, siendo un anciano, les habla con un cierto derecho, y el derecho es que él les puede exhortar. Aparte, él es un apóstol. Y luego no solamente dice él que él es un anciano junto con ellos, sino que también es testigo de los padecimientos de Cristo. Él vio al Señor Jesucristo sufrir. Él fue aquel que estuvo con el Señor Jesucristo y lo vio. Y quiero leerles un comentario de Carlos Spurgeon en su comentario a la epístola de Primera de Pedro, donde dice, él fue uno de los tres discípulos que fallaron en velar con su Señor ni siquiera por una hora, y quienes por el mismo dolor se durmieron dentro del yeso de una piedra del lugar donde Cristo estaba, dice, profundamente entristecido hasta el punto de la muerte. O sea que ellos observaron al Señor Jesucristo después de que Cristo vino y les exhortó. Ellos se dieron cuenta de que el sufrimiento de la oración de Cristo, realmente eso fue un sufrimiento. Él sufrió desde antes de ir a la cruz. También fueron testigos de los sufrimientos en la cruz. Fueron testigos a la distancia de cómo lo vituperaron. Fueron testigos de cómo lo crucificaron. Fueron testigos del Señor Jesucristo resucitado y vieron las marcas del sufrimiento. Y por eso dice Pedro, yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Carlos Spurgeon continúa diciendo, Pedro recordó cuando el maestro se levantó de la oración y dijo, se acerca el que me traiciona, Mateo 26:46. Él estaba allí y vio al traidor imprimir ese beso cruel en la mejilla de aquel que todavía lo llamaba amigo. Pedro estaba en ese momento desenvainando su espada y cortando la oreja de Malcos. No podía dejar de recordar la mirada en el rostro de su maestro cuando el que había comido el pan con él alzó su calcañar. Y aquí cita algunos versículos, por ejemplo, Salmo 41, en el versículo número 9, donde nos dice la Escritura, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, hablando de Judas. Contra, dice Carlos Spurgeon, contra él y el Hijo del Hombre fue traicionado con un beso del apóstata Judas. Entonces, hermanos, Pedro tenía el haber participado, ser testigo de sufrimientos, eran como marcas en la mente y en el corazón de Pedro. Dice, yo lo vi sufrir y yo soy testigo de esos padecimientos del Señor Jesucristo. Noten ahí, hermanos, dice, testigo de los padecimientos de Cristo, y agrega algo más. Dice, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Pero aquí hay algo interesante, porque está hablando de una gloria futura, pero en realidad dice, soy también, o sea, ya experimenté eso. Y obviamente esto es una referencia a cuando esos tres discípulos que se lleva el Señor Jesús al monte de la transfiguración, y la gloria de Dios se manifiesta en la persona de Cristo, y Cristo tiene un refulgor de gloria. La gloria de Dios brota en él. Y ellos vieron esa gloria del Señor Jesucristo. Y por esa razón usa estas palabras, son como palabras que forzan, que enfatizan, porque dice ahí el versículo, y que soy también, o sea, ya soy participante. Participé de esta gloria, pero dice al mismo tiempo, de la gloria que será revelada. Es decir que viene un día, un momento en que la gloria de Cristo será revelada, hermanos. Hoy en día tenemos a aquellos que se burlan de Cristo, que se mofan de Cristo, que ridiculizan a aquellos que creen en el Señor Jesucristo, pero viene un momento, dice la Escritura, en que la maravillosa gloria de Cristo cegará a los incrédulos. Y no podrán burlarse más. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo y que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre para que toda rodilla se doble delante de Él y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Se manifestará el Señor glorioso. Entonces Pedro hace esta combinación, dice, yo lo vi sufrir, vi su gloria, vi un poco de la gloria velada de Cristo, pero voy a ver la gloria en su máximo esplendor. Entonces él habla a los ancianos que están ahí en la congregación, a los creyentes le está dirigiendo. Él dice, soy un compañero también junto con ustedes, tengo razón para hablar de esto, y agrega, dice, soy testigo de los padecimientos de Cristo y también soy un participante de la gloria que será revelada. Ahora, hermanos, en segundo lugar, veamos el encargo. Les hace un encargo y este encargo es pastorear el rebaño de Dios. Versículo número 2 al versículo número 3. Aquí hay una exhortación. Cuando dice ruego a los ancianos, les está diciendo, les exhorto. Y esta palabra rogar se puede traducir también como consolar, como animar, se puede traducir como exhortar, con una palabra con el propósito de hacer cambiar a alguien de padecer. Y es la misma, es una palabra que viene de la raíz que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, el consolador, el que viene a un lado, que se pone a la par. Y Pedro nos está presentando una figura aquí donde él dice, yo estoy a la par de ustedes. Y estando a la par de ustedes, mano a mano, hombro a hombro, sirviendo juntos, les exhorto. Y aquí viene la exhortación. La exhortación es muy clara en versículos 2 al 3 y está dada en un sentido con negativos y positivos. Noten ahí, hermanos, que la primera exhortación viene ahí en el versículo número 2 y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es importante que primero le dice a la congregación, ruego a los ancianos que están entre ustedes, ahora voltea a ver a los ancianos y les dice, apacienten la grey que está entre ustedes. Y esto es sumamente importante. Esta palabra apacentar, hermanos, significa alimentar. Y viene de la palabra de donde se utiliza para hablar de un pastor. Habla de la actividad de un pastor. Un pastor cuida las ovejas, las lleva a tomar agua, las lleva a que se alimenten, las guía. Entonces ese es el trabajo al que Pedro se está refiriendo aquí. Esta palabra incluye todos los deberes de un pastor y aquí están dados específicamente. Y es importante que ustedes y yo pongamos atención, no solamente para mí como anciano está la exhortación de qué debo de hacer, pero también hay una instrucción de lo que no debo de hacer. Y también cosas que no se mencionan, se omiten aquí, porque no son importantes. Esto no es muy dado en el ámbito evangélico americano, pero en el ámbito evangélico en español, hay muchas congregaciones que ven a los pastores como si fueran mandaderos. No que mandan, sino que uno está, que está para recibir órdenes, ¿no? Yo conozco algunos pastores que no tienen tiempo de estudiar, porque se la pasan haciéndole favores a los hermanos. Y no está nada de mal hacer un favor. Cuando hay necesidad de servir a un hermano, en alguna diligencia se debe de hacer. Pero esa no es la tarea principal del pastor. La tarea principal del pastor es alimentar. Esta es la palabra, alimentar. Tiene que ver con enseñar la palabra de Dios. Tiene que ver con cuidar. Tiene que ver con el cuidar al rebaño de los peligros. Y significa actuar como un pastor y realizar los deberes de un pastor. Entonces, esta es la exhortación. Dice, apacentad. Ahora noten lo que dice ahí. La grey, esa es la palabra rebaño. Se ve a la iglesia como un grupo de ovejas. Ahora, la iglesia no son ovejas. Son ovejas de Cristo, pero no son ovejas físicas. Si hablamos un poco de las ovejas, hermanos, es increíble. Hay documentales acerca de la vida de las ovejas y las ovejas son muy torpes. Si usted las deja solas en un lugar, no tienen dirección, no saben a dónde ir. Si el agua está muy lejos, no van a ir a tomar agua por su propia cuenta. Si cerca de ellos hay un río, no van porque no les gusta que el agua que está corriendo en el cauce del río les da temor, no quieren tomar agua. Quieren agua que esté estable, pero tampoco no quieren agua que esté estancada. No les gusta el agua fría, no les gusta el agua caliente. Son muy delicadas las ovejas, muy delicadas. Escuché en una ocasión hablar acerca de esto de las ovejas y tienen que ser cuidadas en muchas formas. Les ponen aceite en la oreja para que las larvas no se les peguen. Las tienen que estar cortando la lana en ciertas áreas para que no se contaminen. Por ejemplo, en la parte trasera final donde descargan lo que está en su cuerpo, usualmente si se les pega los abrojos se les tapa todo y llega un punto que no pueden hacer. Y tienen que estarlas trimeando constantemente, cortando la lana. A ese punto tienen que pastorearlas, ¿no? Entonces es un deber, es un trabajo que incluye todas estas cosas. Ahora, vean los deberes. Los deberes son varios. En primer lugar, podríamos pensar en el alimento. En segundo lugar, podemos pensar en el guiar. En tercer lugar, en el buscar a las ovejas que se pierden o traer a aquellas que se separan del rebaño y están en el peligro del lobo. También incluye en restaurar a las ovejas que se salen del rebaño porque algunas se van, se dañan y hay que tratarlas, hay que cuidarlas. Y bueno, son muchas las actividades del pastor. Pero dice ahí el versículo que los pastores deben de pastorear. Y noten también qué, hermanos, dice el versículo ahí mismo. Dice, ¿la grey de quién, hermanos? De Dios. La grey de Dios. No les pertenece a ellos, es del Señor. Y el Señor les va a dar cuenta. Piensen en la figura de un pastor. Imagínense que usted está contratado para pastorear ovejas y le entregan 100 ovejas. Y usted se va a llevar las ovejas a pastar, a que tomen agua y las tiene que traer de regreso al corral. Y el dueño está parado en la puerta y dice, 1, 2, 96, 97... Son 97. ¿Qué pasó con las otras tres? Pues no sé. Seguro se fueron. No, no puede responder de esa manera. Tiene que regresar y buscar las otras tres y entregar cuentas completas. ¿Por qué? Porque esto es el trabajo del pastor. Vayan conmigo a Hebreos capítulo número 13, donde hay exhortaciones para los creyentes de cómo responder a los pastores en la iglesia. Hay dos porciones, que es el versículo 7 y el 17. Dice, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y luego dice, y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, que también se va a mencionar aquí en Primera de Pedro. Versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, y lo escuché esto, hermanos, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea que va a haber dar cuentas, ¿por qué? Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. Hay que darle cuentas a Dios por ese trabajo. Entonces, los pastores tenemos esta responsabilidad de pastorear la iglesia, de cuidar por ella. Ahora la pregunta es, ¿cómo se pastorea el rebaño? Y aquí nos da Pedro las instrucciones. Sigan leyendo ahí. Dice, en primer lugar, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Noten la primera indicación aquí, que hay que cuidar de la iglesia, no por fuerza. No sé por qué, en la traducción en español, cuando vemos esta traducción, nos da la impresión de la idea de que se refiere como que el pastor force el ser pastor sobre la iglesia, pero no se refiere a eso. Se refiere a que no sea empujado, que no se le esté diciendo lo que tiene que hacer. Imagínese este cuadro. El pastor tiene que estar en la iglesia para su primera enseñanza a las 9 de la mañana el domingo. La esposa se levantó temprano, se arregló, preparó el café, arregló todas las cosas, se puso guapa, todo listo, y el pastor son las 9:30 está dormido. Y que la esposa le diga, levántate, son las 9:30, tienes que bañarte, rasurarte, desayunar, y tenemos que llegar a la iglesia. No, no te preocupes, mujer, ya voy. Y el pastor sale a las 9 de su casa y llega a las 9:30 y le dice a los hermanos, perdón, hermanos, se me hizo un poquito tarde. Pero eso, o sea, es una costumbre. No debe de haber necesidad de que se le diga, hermano, tienes que ser puntual. La esposa no tiene ninguna necesidad de estar diciendo, levántate que hagas tu trabajo. O como el famoso chiste que cuentan, que el pastor se levanta en la mañana y que le dijo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y la esposa dice, pues tienes que, porque tú eres el pastor, ¿no? No, no puede haber ese sentir de estar empujando a la persona. Entonces, ¿qué dice Pedro aquí cuando dice, no, el versículo 2 dice, no por fuerza? ¿Qué significa eso? Significa eso, que no tiene que ser empujado para hacer su trabajo. Ahora, noten ahí, hermanos, en el versículo, en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo entendía que no tenían que forzarlo para hacerlo. Nadie tenía que empujarlo, nadie tenía que recordarle. Él dice, yo tengo esa disposición, tengo que hacerlo. Nadie jamás se dice en la escritura que tuvo que empujar a Pablo, oye Pablo, ya lleva 6 meses de vacaciones y no vas al tercer viaje misionero. No. Fue un hombre que planeaba mucho tiempo hacia adelante. Estaba todo el tiempo pensando en la iglesia. No necesitaba de ser forzado a trabajar. Lo hacía voluntariamente. Él tenía una disposición. Y esta disposición es a la que se refiere el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo número 1. Vayan conmigo, por favor, allá, hermanos. 1 de Timoteo 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno, dice, anhela obispado, buena obra desea. Este anhelo tiene que ver con un deseo intenso que no disminuye, sino que aumenta. Entonces, si está en aumento, quiere hacerlo, se mueve por hacerlo. No hay ningún problema que le digan, que le llamen a las 9 de la mañana y le digan, fíjate que el pastor se enfermó, ¿quieres predicar? Sí, cómo no, ahí llego. Entonces, tiene esa disposición siempre. Es un anhelo que está fuerte, que es intenso y no hay necesidad de forzarlo a trabajar. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esto habla de que es el amor de Cristo que nos mueve, que nos empuja, y esto es a lo que Pedro se está refiriendo. Si amas a Cristo, si eres pastor de la iglesia, si amas el rebaño del Señor, esfuérzate por pastorear. No tiene nadie que empujarte. En segundo lugar, ahí nuestro versículo dice, no por fuerza sino voluntariamente, y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El anciano, o el pastor, o el ministro, como quiera llamarlo, debe de tomar la supervisión del rebaño, no por beneficio o por ganancia personal. No debe de estar eso en su corazón, sino que lo hace porque desea servir al Señor. Esta palabra que tiene que ver con la ganancia, con una ganancia, como dice ahí, ganancia deshonesta, es una palabra que habla de ganancias que son malhabidas, en las que se toma ventaja, que hay negocio sucio, que hay trampa. Entonces, aquí está exhortando al pastor a que sirva por amor a Cristo. Que si le dicen, tenemos que bajarle el sueldo, pastor, pues bueno, que el Señor me provea. Que si le dicen, no podemos pagarle, pastor, puede trabajar así, que el Señor, que se salga a trabajar un tiempo para afuera para que provea a su familia y que sirva al Señor. Hermanos, tiene que haber esa disposición. Obviamente la Escritura instruye en que el obrero es digno de su salario. Si la iglesia puede, que le pague, pero si no puede pagarle, que siga trabajando de todas maneras. Obviamente no va a servir la misma capacidad, pero debe de servir, si es que fue llamado al ministerio. Entonces aquí dice, no que trabajen por ganancia deshonesta. Hay muchos que se meten al ministerio porque hay forma de manejar dinero, ¿no? Hay congregación en donde los pastores cuentan el dinero, los pastores depositan el dinero, los pastores tratan con todo el dinero. Y eso es muy malo. Eso es muy malo, en primer lugar, porque caen en la tentación y en la codicia. En segundo lugar, porque tienen mala reputación delante de la congregación. Dan lugar a sospechas. Un pastor de una iglesia no debe de tocar el dinero. No puede firmar cheques, no puede hacer depósitos, no puede contar las ofrendas. No puede recibir dinero en la mano. ¿Por qué razón? Porque tiene que estar libre de la tentación de caer en un lugar de ventaja y de tomar el dinero. Yo hice jardinería por 20 años y en una ocasión le hice un trabajo a una congregación. Y al pastor de la congregación en su casa, perdón. Termino el trabajo, le puse sistema de irrigación, pasto nuevo, plantas nuevas. Termino un sábado y me dice, te espero en la iglesia el lunes para pagarte. Muy bien, digo, ahí te veo en la oficina. Llego a la oficina y directamente el plato de las ofrendas me pagó. Eso no está bien. Yo no sé cómo se manejan. Hay iglesias que les dicen que el diezmo es para los pastores y la ofrenda general para el mantenimiento del templo. No es una buena combinación, hermanos. Eso da lugar para que se trabaje con el ánimo de codiciar el dinero, ¿no? De trabajan por dinero, no trabajan por el servicio al Señor. Entonces, no debe de ver el trabajo de la iglesia como una profesión. Me retiro a los 65 porque ya me enfadó la iglesia, ¿no? No. No debe de verlo como un medio de subsistencia. O sea, si no me pagan, no trabajo. No es así. No debe de ser visto como un medio de servirse a sí mismo. No debe de ser visto como una forma en la que se trabaja y se toma ventaja. Debe de ser visto de una manera en la que hay una voluntad y no hay forma de estar enfatizando en el dinero. Vean lo que dice la Escritura, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea que en la mentalidad de un pastor tiene que haber una renuncia a las posesiones. No quiere decir que no anhele tener una posición, puede ser una casa, puede ser un automóvil, las cosas normales que todo mundo puede poseer, pero hay una renuncia de que esa no es la estima final en la vida. En Lucas 18, del versículo 29 al 30, dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer e hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El apóstol Pablo dice en Hechos 20:33, hablándole a los ancianos, les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea que él estuvo entre los ancianos de Éfeso y les llama a Mileto y les dice: hermanos, no, a los ancianos de la iglesia les está diciendo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y esto es lo mismo que le está diciendo acá. No estoy allí por el dinero. En otra ocasión le dice a los corintios: no busco lo vuestro, sino a vosotros. Entonces, esto habla de ese sentir de buscar a los hermanos, sino la gloria de Dios, no servir por ganancia deshonesta. Ahora, noten el versículo, hermanos, dice: no por ganancia deshonesta, y luego dice ahí, ¿qué es lo opuesto de la ganancia deshonesta? Habla de actitudes internas. La codicia es algo interno, el ánimo interno hace al pastor moverse, dice, sino con ánimo pronto. Esto es importante. En tercer lugar, versículo número 3, dice ahí: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esta palabra que tiene que ver con señorío es la palabra que tiene que ver con enseñorearse de las personas, de hacer de ellos lo que ellos quieren. Es como si, por ejemplo, yo le dijera a dos hermanas en esta semana, hermana X y hermana Z, por decirlo así, por no mencionar nombres, por favor, les pido que vayan a la casa para que limpien toda la casa, laven la ropa, planchen y todo, para que pues mi esposa se la pase bien entre semana, que no tenga presión. Eso es enseñorearse de la congregación. Eso es enseñorearse de la congregación. No se debe de hacer así. No debe de ver a los hermanos como un objeto para su servicio. Entonces, aquí el punto es cómo podemos equilibrar Hebreos 13:17 con este punto, donde dice: obedeced a vuestros pastores. Y el punto es que los pastores tienen autoridad únicamente mientras que dicen y hablan la palabra de Dios, y fuera de ahí no tienen ninguna autoridad. No hay autoridad. Yo no puedo ir y decirle qué hacer con su casa, con su carro, con su cuenta de banco. Ahora, si usted me pide un consejo y yo puedo aconsejar, yo lo doy. Si es un consejo bíblico, voy a tratar de decirle: la Biblia dice esto. Es como en la consejería bíblica, la primera pregunta que se hace es: ¿cuál es tu problema? La segunda pregunta es: ¿qué dice la Biblia de tu problema? La tercera pregunta es: ¿qué dice la Biblia que hagas acerca de tu problema? Y esa es mi única autoridad. Si ustedes se dieron cuenta, mi autoridad está sujeta a la Biblia. Y si yo digo algo que está fuera de la Biblia, yo no puedo decir absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, se refiere a los pastores. Entonces, por el contrario de enseñorearse, el anciano, el pastor, busca no su propio estatus de engrandecimiento en la iglesia sobre los demás, sino que tiene la actitud de Cristo. Mire, en Filipenses 2, del 3 al 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto es lo opuesto del enseñorearse. El que se enseñorea de la iglesia se considera superior a los demás, pero aquí dice: considera a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí mismo, en este capítulo 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Jesús vino para hacer la voluntad del Señor, no para hacer su propia voluntad. En Mateo 23:11 dice la Escritura: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea que en el reino de Dios, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo, hermanos. En el reino de Dios no es como en el mundo. En el mundo es, hay que estar arriba, hay que estar, ser punta, no hay que ser cola, dicen algunos que buscan esto. Esa actitud no es para un pastor. El pastor tiene autoridad cuando está en el púlpito porque está hablando la palabra de Dios, y esta autoridad no está en él, está en la palabra de Dios, pero cuando se baja del púlpito, puede barrer si le piden que barra, puede servir si le piden que sirva, y si no le piden, pues que tenga iniciativa para hacerlo, ¿no? Es igual que cualquiera de los demás. Entonces, hermanos, un pastor tiene que esforzarse continuamente por hacer de su vida un ejemplo para los demás. Noten ahí mismo, que es lo opuesto del señorío. Dice, no teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, y luego dice, sino. Esta palabra habla de algo que es contrastante, que es totalmente lo opuesto. Dice, sino siendo ejemplos de la grey. O sea que, si predica que hay que ser serviciales, tiene que ser servicial. Si predica que hay que ser ordenados, tiene que buscar vivir una vida ordenada. No que sea como dijo el Señor Jesucristo de los fariseos, hagan como les dicen, pero no hagan como ellos hacen, que es lo opuesto. Charles Swindoll tiene un libro que, no me recuerdo ahorita el título, pero habla del servicio. Creo que se llama Remangándose las mangas, creo, algo así en español. Y él habla del pastor como siervo, como ejemplo. Y dice que el pastor no puede predicar moral en calzoncillos. Sí entienden, ¿verdad, hermanos? O sea, no puede hablar de moralidad cuando está en calzoncillos en el púlpito. Eso es inmoral. O sea, tiene que haber tiene que haber armonía en lo que dice y en lo que hace. Por esa razón, dice aquí, dice, sino siendo ejemplos de la grey. Ese es el trabajo, tener que ser un ejemplo. Tiene que haber una armonía. Esta palabra, regreso a la palabra de enseñorearse. Enseñorearse significa gobernar con fuerza, hermanos. Es imponer su fuerza. Y tiene así como una idea de un exceso de autoridad. Eso es lo que significa. No debe ser así. Mateo 20, 25, vuelvo de regreso un poco a hacer un comentario. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Ellos así hacen con los demás. Versículo 26, 25 y 26. Mateo 20, 25 y 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Entonces vemos ahí el contraste. En Hechos capítulo número 19, en el versículo número 16, dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Ven la palabra dominándolos, hermanos? Tiene que ver con ejercer señorío a la fuerza. Aquí está hablando de unos exorcistas deambulantes que dicen, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, les echamos fuera. A Pablo conocemos, Jesús sabemos quién es, y ustedes, ¿quiénes son? ¿No? Los dominaron. El pastor no puede tener dominio, así como el pastor que quiere ejercer dominio se convierte en un demonio, en pocas palabras, ¿no? Entonces, hermanos, el deber aquí es de predicar y enseñar, pero también vivir como Cristo vivió. Pero dice que Jesucristo nos dejó ejemplo para que siguiéramos, ¿qué? Sus pisadas. Él dejó ejemplo. ¿Se recuerdan cuando el Señor se puso la toalla, se fajó la toalla y lavó los pies de los discípulos? Lo hizo para dar ejemplo. Lo hizo para dar ejemplo. En 1 Timoteo 4:12 dice la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Ahora, noten ejemplo en qué. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Esto es tremendo. Abarca toda la vida cristiana. En Tito 2:7, escribiéndole a un pastor, Pablo a un pastor le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Y de paso, hermanos, quiero hacer una nota, esto, quiero hacer un comentario, no está en mis notas, pero quiero exhortarlos, quiero animarlos, hermanos, a que no escuchen en el internet a hombres vulgares, predicadores vulgares. No escuchen a hombres que usan palabras despectivas, burlescas. No los escuchen, hermanos, porque la sana doctrina requiere de una sana manera de hablar. Y no, no van juntas las dos cosas. Y les voy a contar una historia breve. En los 90s, a principios de los 90s, cuando el internet empezó fuerte, había un hombre que se llamaba Mark Driscoll, un predicador en Seattle, Washington. Él se hizo famoso porque en inglés fue conocido como el pastor que decía malas palabras. En el púlpito decía malas palabras. Su lenguaje era vulgar. Y yo recuerdo que hubo quien lo exhortara. Algunas exhortaciones fueron públicas. Ahora recientemente me doy cuenta que hubo exhortaciones privadas a él. Y en una ocasión, Phil Johnson, en una conferencia del Shepherd's Conference, creo que fue en el 2003, si no mal no me equivoco, vayan a YouTube y busquen por un mensaje que se llama Sound Doctrine, Sound Words. Sana doctrina, sanas palabras. Y él menciona a Mark Driscoll y habla del por qué está equivocado, por qué no debe de hacerse así. Bueno, Mark Driscoll siguió en su ministerio, una iglesia de miles de miembros, varias congregaciones anexas. Al final lo corrieron de la iglesia. Bueno, renunció, pero lo tenían bajo investigación, su propia iglesia. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que básicamente le reprendieron por bocón, por falta de dominio propio. Este hombre perdió todo, todo lo perdió. ¿Usted cree que aprendió la lección? No, no la ha aprendido. Recientemente me di cuenta por un podcast que salió, que se llama El Centro de Predicación Expositiva de MacArthur, que hicieron un podcast, está en Spotify. Dieron a conocer, porque esto no se conocía, que MacArthur le escribió 3 cartas personales a él. Le escribió una carta exhortándolo. Él le escribe de regreso, MacArthur le escribe otra carta, él le escribe de regreso, y en la última carta, MacArthur le dice, no te preocupes más en responder. Y eso es triste, porque se dio cuenta que no estaba llegando al corazón del hombre para convencerlo. Por esa razón, hermanos, tengan mucho cuidado con a quien escuchen. Yo les animo, les exhorto, no pongan atención a predicadores bravucones. Les voy a contar otra historia. En los años, a finales de los 80s, había un predicador que básicamente todos sus mensajes era hablar mal del resto de los predicadores. Se llamaba Rafael Rodríguez y tenía un ministerio que se llama, o se llamaba, creo que todavía sigue, Una Voz que Clama en el Desierto. Y hablaba mucho y la gente era muy bravucón, ¿no? Yo llegué a ir a la congregación que él pastoreaba. Él decía cosas que eran polémicas. Y a mí, siendo un hombre joven, me llamó la atención. Oh, este sí dice la verdad. Pero no hay necesidad de hablar así. Al final, cometió adulterio. Vive con la mujer que adulteró, se casó. Abrió otro ministerio, o se llevó el nombre de su ministerio. Algo triste, hermanos. No terminó bien. Por eso, no hay ninguna necesidad de hacer eso. Carlos Spurgeon hace un comentario en el libro de Judas, en el versículo número 10, donde dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Y dice Spurgeon, voy a tratar de citar, dice él, las palabras duras son señal de que se defiende una causa débil. Y eso es cierto, hermanos. Si tienes la verdad de la palabra, no tienes por qué decirla con ofensas. Como dijo otro predicador, no me recuerdo su nombre, pero dijo él, no insultes con el Evangelio, porque el Evangelio en sí mismo ya es ofensivo. Es una ofensa el Evangelio, ya lo es. Pero el punto de esto, hermanos, habla del señorío, el enseñorearse, el creer que uno es alguien. No, hermanos, si nosotros morimos hoy, el Señor levanta a otro predicador. Ningún predicador es esencial. La iglesia sobrevivió después de los padres de la iglesia, después de los reformadores, después de los últimos de los puritanos, después de Martin Lloyd Jones, va a sobrevivir después de que hombres como MacArthur mueran, la iglesia sigue. Son instrumentos para una época, pero el Señor de la iglesia es Cristo. Entonces, no pensemos en hombres que se enseñorean de la iglesia, sino siendo ejemplo. Finalmente, versículo número 4, mi último punto, es la recompensa. Hay una recompensa maravillosa. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Los pastores somos siervos de Dios, pero hay un pastor. Él es el pastor. Y él es el principal. Él es el que tiene principado. Él es el primero. El príncipe de los pastores. Él viene, hermanos. Él volverá. Él aparecerá. Jesucristo es conocido en las Escrituras como el buen pastor. A él se le llama el buen pastor. Pero hay una recompensa aquí de la que Pedro está hablando para todos los ancianos, y es que es una corona de gloria que nunca se envejece, no se desvanece, no decae. Miren, hermanos, obviamente las coronas que se daban a los hombres victoriosos en las Olimpiadas en aquel tiempo eran coronas de laurel, ¿no? Esas coronas de laurel eran corruptibles, ¿cómo se dice? Se marchitaban. Pero también en un comentario a este punto, Wayne Grudem comenta en su comentario bíblico que los generales, los emperadores romanos les daban a los generales victoriosos coronas. A los hombres importantes se les daban coronas. Pero todas esas coronas que los hombres ofrecen se marchitan, se decaen, se corrompen. ¿Ustedes han visto la corona de la reina de Inglaterra? No es nada conforme a la corona que ustedes van a recibir. No es nada. Las coronas terrenales, por más hermosas, por más bellas que sean, no son comparables, porque dice aquí la Escritura, establece una palabra de contraste, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Esta palabra incorruptible tiene que ver, es en oposición a todo lo que se corrompe. Todas las coronas terrenales son corruptibles, pierden su valor. Ustedes saben quién es Mike Tyson, ¿verdad, hermanos? El hombre más temible, dicen los boxeadores, al menos en una época. Hace poco vi una entrevista donde estaban hablando de su éxito y de su fracaso. Y tenía una mesa donde tiene todos los cinturones, una vitrina grande, todos sus cinturones. Y el entrevistador estaba maravillado al verlos y dijo, ¿qué significa esto para ti? Dijo, nada. Nada. Pero son cinturones que tú ganaste. ¿Qué significan? Nada. Son basura. Yo creo que es una de las primeras cosas que Mike Tyson dice que son reales, ¿no? No son nada, hermanos. Todo eso es corruptible. Entonces la promesa aquí que viene cuando el Señor Jesucristo aparezca, en primer lugar nos dice el tiempo de la promesa, es decir, cuando Él aparezca, el príncipe de los pastores, el dador de la promesa, el príncipe de los pastores, los recipientes de la promesa son los ancianos, vosotros, porque en el contexto, en el versículo 1 se dice que son los ancianos, son los recipientes, y el premio es una corona incorruptible, pero dice el material del que está hecho, hermanos. ¿De qué está hecha? De gloria, hermanos. No es una coronita para andar mostrando ahí en el cielo. Mira mi corona, mira la tuya, ¿quién la tiene más grande? No, pues que la mía es mejor, la mía está... No, hermanos, es una corona de gloria. Hay una gloria que nos espera. Y esa gloria, hermanos, es el reflejo del refulgor de la gloria de Cristo. Hay una recompensa que nos espera. Entonces, Jesucristo es el buen pastor. Ustedes han leído Salmo 10, versículo número 11, dice, yo soy el buen pastor, el pastor su vida da por las ovejas. En el en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, que hagáis su voluntad, haciendo perdón, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí Pedro les dice que van a tener esta recompensa. Quiero leerles un comentario de Wayne Grudem acerca de esto. Él dice que la corona que se utiliza, se habla de una corona que se le da a los que tienen victoria en las Olimpiadas, a los atletas. O sea, es una referencia a, posiblemente a esto, no a la corona que se menciona aquí, pero en aquel tiempo había coronas para los atletas, había coronas para los soldados romanos, había coronas para los reyes y había todo tipo de coronas. Pero es una corona que es contrastante a todas estas coronas. Todas son corruptibles, esta es incorruptible. Y esta es la belleza de la corona. ¿Quién la da? Y la clase de corona que está dando. Entonces, esto viene a ser, hermano, la motivación para que los pastores reciban la exhortación, para que hagan como el Señor les ha mandado. Esta es la exhortación y la motivación. Entonces, Wayne Grudem dice, en todos los casos es un signo de honor especial que se otorga no a todos, sino solo a aquellos que merecen un reconocimiento público en particular, hablando de los que reciben coronas. Comúnmente, como se recompensa por algún tipo de actividad inusualmente meritoria. Pero esta corona es dada por el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo concluimos? Algunos de ustedes, quizás, espero que no sea así, pero durante el mensaje dijeron, pues qué bueno, hasta que le tocó una al pastor, ¿verdad? Siempre nos predica a nosotros, ahora le tocó una a él. Sí, hermanos, era para mí todo. Todo, absolutamente todo. Ustedes tienen razón. Pero también era para ustedes. Para que sepan cómo orar. Para que sepan qué esperar. Y yo pienso en tres cosas para concluir. Primero, rueguen por nosotros, los que servimos. Primera cosa. Segundo, pídanle al Señor que nos ayude a crecer como pastores. Esa es una segunda petición. Tercero, que Dios tenga misericordia de nosotros. Tres cosas nada más pienso en cuanto a esto. Mi necesidad de oración por ustedes, de parte de ustedes. Segundo, mi necesidad de recibir la ayuda de Dios. Y tercero, la necesidad de la misericordia de Dios sobre mi vida. Entonces les pido por favor que oren, en este caso, por mí, por los que servimos. Vamos a orar, hermanos. Señor, qué palabras, qué exhortación tan sobria, Señor. Es como estar delante de un juez y escuchar un veredicto. Por eso dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, que habrá de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Señor, como ancianos, pastores, estamos delante de ti. Y tenemos un cargo que está muy bien delineado, muy bien definido, pero también tenemos una promesa maravillosa que nos motiva a llevar a cabo esta responsabilidad como tú nos ordenas, y es esa corona incorruptible que tú traerás, Señor Jesucristo. Señor, pido a los hermanos que oren por mí, por nosotros los que servimos. Pedimos, Señor, nosotros mismos tu misericordia para que crezcamos en este servicio. Y pedimos tu misericordia, Señor, para que al dar cuentas delante de ti acerca de cómo hemos hecho tu trabajo, tú tengas misericordia de nosotros. Esas cosas, Señor, te las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.